Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Alejandra Medina.
Misión País evangeliza España. Este proyecto comenzó en Chile en el 2014 y tras desarrollarse en Portugal ha llegado a nuestra patria con el objetivo de convertir España en tierra de María de la mano de los jóvenes.
Jóvenes evangelizadores precedidos por la Virgen María. Este es el espíritu central de Misión País, poner a la juventud al servicio de la Iglesia y de las personas más necesitadas a través del voluntariado y la oración.
La iniciativa, surgida de un grupo de universitarios católicos, es una acción misionera dirigida a cualquier estudiante universitario y o jóvenes mayores de edad con inquietud para cambiar las cosas. Alguien con ganas de poner su granito de arena en la historia de este país, o al menos con ganas de intentarlo.
En tan solo 3 años ya son más de un centenar los jóvenes que se han subido a este tren que les cambia la vida. Quien ha vivido esta experiencia afirma que, allá a donde va, deja algo muy suyo y cambia la vida de los que se apuntan, porque Misión País, en el fondo, es el amor tocando a España. Es Dios y la Virgen María cuidando de ella, cuidando de ti.
Los jóvenes misioneros afirman que para ellos la edad no importa. Su misión alcanza a niños, ancianos, sanos y enfermos, creyentes o ateos, y desean llegar a todos los rincones de España. Afirman no tener miedo porque caminan con María, la siempre Virgen Madre de Dios.
La misión consiste en pasar 6 días visitando colegios, residencias y casas de cualquier pueblo de España para anunciar a Jesús. Una experiencia inolvidable que ha resultado ser contagiosa, ya que muchos de los jóvenes evangelizados se vuelven después evangelizadores entusiastas.
Me ha ayudado de nuevo a aceptar con fuerzas lo que soy, lo que quiero ser siempre, a notar a Dios cerca de mí. El puerta por puerta también nos ha enseñado mucho y hemos ayudado a gente que de verdad necesita compañía, que se te abren con una confianza y una facilidad increíble, lo que demuestra que necesitan de ello. Sin duda el misionar me ha misionado, afirma uno de los participantes.
Josema, un joven de Villanueva del Duque, que tras pasar Misión País por su pueblo, no ha podido evitar unirse y participar con valentía. Es la prueba viva de los frutos que puede llegar a dar este proyecto. Allá por donde pasa, cambia corazones. La alegría, la ilusión, la esperanza y el amor de Dios no dejan indiferentes a nadie.
En la página web misionpais.es se pueden encontrar noticias y los contactos y lugares de las futuras misiones.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos. Un spot pro vida fue vetado en la emisión de la Super Bowl.
Argentina. Construirán 400 grutas dedicadas a la Virgen María.
Estados Unidos. Sacerdote niega comunión a legisladores que apoyan el aborto.
Uganda. Arzobispo recuerda algunas normas de la Iglesia sobre la Eucaristía.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
La familia ante el reto de la secularización.
Policía experta en ciberseguridad. Si vieran lo que yo veo cada día, no darían móviles a sus hijos.
La editorial científica española más importante fue fundada por católicos.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Vaticano envía a China más de 600.000 mascarillas.
Papa Francisco, Dios es padre y nunca niega su paternidad.
Audiencia general sobre las bienaventuranzas.
Comenzamos con las noticias internacionales.
En la madrugada del 2 de febrero se celebró la Super Bowl, el acontecimiento deportivo más importante del mundo. Este evento es un acontecimiento nacional en Estados Unidos para convertirse en algo que va mucho más allá que un partido de fútbol americano. Transmitida por Fox News, la Super Bowl mezcla deporte, espectáculo y mucho marketing. De hecho, uno de los elementos más analizados son los anuncios publicitarios que se emiten durante la retransmisión.
Marcas y organizaciones benéficas luchan por hacerse un hueco debido a la enorme visibilidad que da este partido y se llega a pagar hasta 5 millones de dólares por 30 segundos de publicidad y hay unos 50 minutos de anuncios.
Sin embargo, el spot que decenas de millones de personas no pudieron ver en la Super Bowl fue el que había realizado la organización Provida Faces of Choice y que da voz a los supervivientes al aborto.
Fox Sports vetó este anuncio y finalmente no pudo hacerse un hueco entre los anunciantes de este evento deportivo. En este anuncio publicitario intervenían diferentes personas que estuvieron a punto de ser abortadas o que sobrevivieron a un aborto.
El spot se desarrolla con la imagen en blanco y negro, mostrando rostros de personas de diferente sexo, raza y edad que dicen: ¿me puedes mirar a los ojos? ¿Puedes mirarme a los ojos y decirme que no debería existir? ¿Debería estar muerto? ¿Merecería morir aquel día? ¿Puedes mirarme a los ojos y decirme que mi supervivencia fue un error? ¿Un precio terrible para la sociedad? ¿Puedes mirarme a los ojos y decirme que en mi estado más vulnerable no era más que un parásito? ¿Un grupo de partes del cuerpo? ¿Un subhumano? ¿Sin valor?
El anuncio continuaba así. En 1952 sobrevivía a múltiples intentos de aborto. Aborto por dilatación y curetaje. Un instrumento de aborto. Un aborto por aspiración. Un aborto por solución salina que se suponía que debía abrazarme hasta la muerte. Yo soy el rostro de esa elección. Yo soy esa elección, afirmaban los protagonistas.
Y para acabar se podía leer: estas son personas vivas que sobrevivieron a procedimientos de aborto cuando aún estaban en el vientre de sus madres. Estos son los ojos, las voces y los rostros de la elección. Elección no es simplemente una palabra. Elección es una persona. Aprenda sus historias.
Durante 6 meses desde Face of Choice trabajaron para que se pudiera emitir durante la Super Bowl, pero al final todos los intentos fueron infructuosos. Sin embargo, durante los últimos años no han faltado anuncios con asuntos controvertidos sobre temas de feminismo, inmigración o personas transgénero, pero siempre en línea de la corrección política.
Ante el veto de Fox Sports, finalmente el anuncio fue estrenado durante la Marcha por la Vida, que se celebró de manera multitudinaria la pasada semana en Washington y a la que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En el contexto del Año Mariano Nacional que vive Argentina, la diócesis de Catamarca construirá 400 grutas en honor a Nuestra Señora del Valle, patrona de esta provincia. La iniciativa surgió desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Hualfín, departamento de Belén, como una forma de destacar los 400 años de hallazgo de la imagen mariana en Catamarca.
Después de presentar la idea al obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urbanc, y a los consejos pastorales de las comunidades parroquiales, se aprobó la construcción de las grutas en el territorio parroquial, sector oeste de Catamarca. De esta forma, cada comunidad se hará cargo de levantar 13 grutas.
La primera gruta fue bendecida el 30 de enero en Laguna Blanca. El párroco de Nuestra Señora del Rosario, padre Rogelio Suárez, dijo que la construcción es muy sencilla y el material que se utilizó es la piedra, porque debe asemejarse lo que más se pueda a la gruta de Choya, lugar donde se inició la devoción.
El padre Suárez agregó que en la construcción participan los docentes, gente del municipio, los abuelos, los niños, los jóvenes, un matrimonio, una familia, el que quiera. Se involucra a todos y de esta manera nos estamos preparando para celebrar los 400 años de la Madre del Valle en medio del pueblo.
El párroco de una iglesia de Roth Island, Estados Unidos, publicó un volante que señalaba que a todos los legisladores estatales que votaron en el 2019 para legalizar los abortos hasta el nacimiento se les negará la comunión.
El medio local, WLN News 6, informó que la orden fue dada la semana pasada por el padre Richard Bucci, de la Iglesia del Sagrado Corazón en West Warwick, Rhode Island. También envió la orden por correo a las casas de varios legisladores.
De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica durante 2000 años, los siguientes miembros de la legislatura no pueden recibir la Sagrada Comunión, así como los oficiales generales de Rhode Island, así como los miembros del Congreso de Rhode Island, escribió el sacerdote de 72 años en el volante, seguido de los nombres de los políticos pro-aborto.
El aviso también les prohíbe actuar como testigos de matrimonio, padrinos o lectores en matrimonios, funerales u otras celebraciones de la Iglesia, indicó el presbítero.
Si están orgullosos de lo que han hecho, ¿por qué quieren mantenerlo en secreto? Todos hemos escuchado sobre la responsabilidad. déjalos asumir la responsabilidad. Si piensan que esto es algo bueno, saludable y sagrado, deberían estar orgullosos de ello. ¿Y por qué debería ocultarlo a los feligreses?, comentó el padre Bucci.
Me llaman padre para que pueda influir en sus vidas, y este es un problema grave de vida o muerte, añadió.
En octubre de 2019, otro sacerdote católico, esta vez de Carolina del Sur, negó la Eucaristía al precandidato presidencial Joe Biden debido a su postura en favor del aborto legal.
El arzobispo de Kampala, Uganda, Monseñor Cyprian Luanga, emitió un decreto en el que explicaba el modo correcto que enseña la Iglesia Católica para tratar a la Eucaristía.
En su decreto del 1 de febrero, el arzobispo africano dio a conocer algunas normas que buscan simplificar la celebración de la Santa Eucaristía y frenar los abusos que comenzaron a surgir en la celebración de la misa.
El prelado indicó que emite este decreto de acuerdo a las normas litúrgicas y canónicas de la Iglesia Universal.
Por lo tanto, está prohibido distribuir o recibir la Santa Comunión en las manos, subrayó el arzobispo y precisó que hace esto teniendo en cuenta que el Código de Derecho Canónico, que reúne las normas que rigen a la Iglesia, señala que la Eucaristía debe ser considerada con el más alto honor por los fieles.
Debido a los informes de muchas instancias en las que se deshonra la Eucaristía, asociadas con su recepción en las manos, es de justicia volver al método más reverente de recibirla en la lengua, señaló.
El arzobispo explicó que el ministro ordinario de la Santa Comunión es un clérigo y, por lo tanto, cualquier laico que no haya sido designado como ministro extraordinario de la Comunión por parte de una autoridad competente no puede distribuir la Eucaristía. En este orden, un ministro extraordinario debe recibir la comunión de un ministro ordinario antes de distribuir el sacramento.
El arzobispo de Kampala también destaca en el decreto que, de acuerdo a las claras normas del canon 915, se debe reafirmar que quienes están en una convivencia marital ilícita y quienes persisten en un pecado grave o manifiesto no pueden ser admitidos a la Santa Comunión. Una convivencia marital ilícita se refiere a situaciones que incluyen los divorciados en nueva unión, la convivencia simple y la poligamia.
El prelado también subrayó que los sacerdotes y diáconos deben vestir lo que está prescrito y, a la luz de esto, queda estrictamente prohibido admitir como concelebrante a cualquier sacerdote que no esté debidamente vestido según las vestiduras litúrgicas correspondientes.
Un sacerdote así no debe concelebrar o asistir en la distribución de la Santa Comunión y tampoco debe sentarse en el presbiterio, sino entre los fieles de la congregación, señaló.
En el año 2004, la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos y el Culto Divino publicó la instrucción Redemptionis Sacramentum, que señala que aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica se le debe administrar la Sagrada Hostia.
Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano, agrega el texto.
Pasamos a las noticias nacionales.
Este lunes se presentó en Madrid el último libro del cardenal Ruco Varela, arzobispo emérito de Madrid, y que se titula La familia ante el reto de la secularización, publicado por la BAC. La presentación estuvo a cargo de Rafael Sánchez Saus, director del Congreso de Católicos y Vida Pública, y de Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
Durante el acto, aunque no entró en una crítica directa al nuevo ejecutivo, el purpurado sí advirtió que defender la vida y la familia no puede depender de una mayoría sociológica y política, puesto que esto supondría estar sometidos a riesgos enormes.
El cardenal Ruco señaló en su intervención que el intento de suprimir la institución familiar y matrimonial la hizo Lenin y fracasó, También mencionó el mayo del 68, donde aquellos jóvenes querían conocer la verdad. Otra cosa es que fueran consecuentes con ellos. Al no ser consecuentes venían los dramas. La movida de los 80 y la drogadicción masiva no fue fruto de la casualidad.
De este modo, sobre la crisis de la familia, Rocco habló de un callejón sin salida, por lo que animó a los católicos a promover este debate en la vida pública. Por ello, también advirtió del peligro de que la Iglesia no viva la fe y las grandes virtudes teológicas humanas.
Sin embargo, el arzobispo emérito de Madrid también quiso recalcar que no es verdad que todos los jóvenes no quieran saber nada de Dios.
No hay que limitarse a hacer sociología a través de las estadísticas, respondió Rocco Varela a la pregunta del número de matrimonios rotos en España, donde 2 de cada 3 acaban en fracaso. Siempre surgirá la acción de la gracia de Dios y con la fuerza de todos los que formamos el pueblo de Dios, no solo los pastores, sino también con el compromiso de los fieles.
Por último, quiso destacar que, a la hora de valorar el magisterio de la Iglesia, hay que tener en cuenta el fondo y la forma. Hay que saber interpretar los hilos de los tiempos que no pueden tampoco cambiar la realidad, que desde la verdad de la fe nos invita a evangelizar.
El uso y abuso de los dispositivos móviles por parte de los menores es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los padres hoy en día. La red es un universo enorme con grandes oportunidades, pero también con numerosos peligros: pornografía, ciberacoso, adicción, hipersexualización.
En muchas ocasiones los padres no saben dar respuestas y cuando se percatan del problema ya es tarde. Sobre este asunto sabe mucho Silvia Barrera, inspectora de policía y experta en ciberseguridad. Esta agente especializada acaba de publicar su nuevo libro, Nuestros hijos en la red, 50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital. Y en una entrevista realizada da respuestas a algunos de estos interrogantes.
Una de las cosas que señala en esta entrevista es que el mundo de los niños gira en torno a lo digital. Su manera de comunicarse es visual. No se llaman por teléfono, sino que se envían un vídeo por TikTok. Este es el mundo en el que han nacido. Lo viven con la misma intensidad con la que nosotros vivimos en su momento el mundo físico y, por tanto, hay que entenderlo. Por eso es vital crear una cultura digital desde pequeños.
También destaca que es una necesidad que entendamos el mundo en el que viven los menores, porque los adultos seguimos viendo Internet como un juego. Se piensan que los menores viven en un mundo virtual en el que juegan, se divierten, experimentan, pero es que estamos hablando de su mundo, y es un entorno que tiene muchos riesgos. Al igual que en el físico nos preocupamos por no dejarles solos en plena calle, ¿por qué les dejamos solos en el mundo virtual? Cuanto antes nos sentemos con ellos a hablar, a explicarles las cosas, mejor.
Silvia Barrera apunta lo que será un problema si no se soluciona antes. No hay que olvidar que con 3 años les estamos dejando la tableta para que vean vídeos. Con esa edad no van a chatear y cuando se la quitas, se la has quitado. No lo discute. Pero estamos dándole ya un dispositivo electrónico desde que no saben hablar. Están consumiendo información y es solo cuestión de tiempo que quieran independencia, que te pidan un móvil con sus cuentas y tener cierta privacidad. Por eso es una inversión de futuro. Lo que no puedes hacer es darle un móvil a la edad que sea y cuando tenga 15, ponerle normas e intentar reconducir la situación cuando antes no les has formado ni has establecido unas normas.
Hay que configurarles el dispositivo, enseñarles que no pueden estar todo el día conectados y que a la hora de dormir se van a su cuarto sin el móvil, explica Silvia. En la familia se deben crear unas normas de uso y un clima de confianza, porque los niños van siempre a buscar ciertas aplicaciones, redes sociales o cosas por internet por su cuenta, pero al estar educado, sabe que se salta las normas y cuando reciba un mensaje de un extraño o algo peligroso, te preguntará. Es mejor que el niño vaya a ti, a que tú tengas que estar detrás de él. Y este tipo de conflictos familiares son asuntos que la familia, no la policía, tiene que resolver en casa.
También señala que muchas veces los adultos ignoran la potencialidad de los niños, que son muy listos. Pueden saberse cuál es tu código de desbloqueo del móvil o descargarse aplicaciones que no deben, usarlas y luego eliminarlas. Los padres tienen que estar muy atentos y no pueden permitir que el niño tenga un móvil cuyo código PIN desconozcan o no sepan qué hace su hijo tanto tiempo con el móvil. Si se lo quito, se enfada, me dicen muchos padres. Quítaselo, no hay más. No les vas a crear un trauma por quitarles el móvil durante una semana por un mal uso o por si se saltan las normas. De hecho, estoy segura de que si vieran lo que yo veo todos los días, serían conscientes y no darían móviles a sus hijos. Y puntualiza que no hay que hablarles de delitos, sino de límites, y explicarles que no se pueden compartir fotos íntimas, por ejemplo. Porque hay otra cosa. Es más fácil cruzar la línea roja en Internet que en el mundo físico.
En el libro también indica Silvia que hay que estar pendientes de lo que publican, porque no se trata de leerles todas sus conversaciones de WhatsApp, pero sí de supervisar su actividad. Por ejemplo, si vemos que chatea con alguien que no es de su círculo cercano, que se esconde o se aparta de ti cuando está con el teléfono, no quiere que sepas cuál es su PIN, algo pasa. Lo que está claro es que revisarle todo porque sí, no. Pero depende de cada caso, depende mucho de la madurez del menor, de lo que se le inculque. Por eso insisto en la misma idea, es vital enseñarles desde pequeños, establecer un clima de confianza con el menor. Hay padres que consienten todo, y cuando es así, tenemos dos opciones. Que nunca pase nada, o que cuando pase, sea ya demasiado tarde para encauzar esa situación.
Se cumplen ahora 80 años de la fundación de editorial TSIC. Quien la puso en marcha fue José Ibáñez Martín, llamándola Servicio de Publicaciones del CSIC.
Estaba en el ánimo de los científicos católicos que pusieron en marcha el CSIC en 1939 dar a conocer a nivel internacional los resultados de la reactivación de la actividad científica española tras el desastre de la Guerra Civil. Puesto que el Frente Popular transmitía al mundo la ya entonces incipiente leyenda que llega hasta nuestros días, esa que decía que la Iglesia Católica estaba destruyendo la ciencia.
Editorial CSIC potenció con gran fuerza la actividad editorial, entre otras cosas para dotar sus bibliotecas por el sistema de intercambio, procediendo además enseguida a un crecimiento continuado de sus efectivos humanos e instalaciones. Las publicaciones que empezaron a aparecer como fruto de los trabajos de investigación permiten ahora constatar el inicio de la actividad investigadora en el CSIC prácticamente desde su fundación.
Según el entonces Servicio de Publicaciones, el número de suscriptores en 1949 ascendió a 14.037, correspondiendo el mayor número a la revista Arbor, seguida de los de Filosofía, África, Cuadernos de Literatura, Pedagogía, Filología, Arte y Arqueología. Arbor fue sin duda alguna de las más emblemáticas y representativas de todas, pues daba una síntesis humana y doctrinal de los temas cultivados por todos los institutos de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Arbor acaba de cumplir 75 años.
En cuanto a la actividad de intercambio bibliográfico de editorial CSIC, en esta primera etapa se tuvo particular interés en que sus obras llegasen a las instituciones científicas más importantes del mundo. Por ello se dio a la difusión de sus publicaciones por Europa y América, de acuerdo con la política editorial y de distribución que le había caracterizado desde los comienzos, fomentada por Ibáñez Martín y Alvareda, y bien dirigida por Rafael de Balbín Lucas.
En la actualidad, Editorial CSIC publica más de 100 nuevos libros, manteniendo 37 revistas científicas de reconocido prestigio nacional e internacional en acceso abierto, sistema en el que fue pionera en España como editorial académica. Tiene un catálogo con 50 colecciones vivas y regido por un estricto sistema de evaluación externa por pares y una voluntad de bibliodiversidad académica, que en su conjunto ofrece más de 2.500 títulos disponibles y más de 1.000 también en versión electrónica. Sigue disfrutando de un gran reconocimiento, como lo avalan el logro de sellos de calidad, premios y distinciones académicas. Editorial CSIC fue la primera editorial académica española en ser incluida en el Book Citation Index 2014 y el catálogo en su totalidad fue premiado en 2008 por la UNE, Unión de Editoriales Universitarias Españolas, por su calidad, diversidad y excelencia.
Y por último, las noticias de la Santa Sede.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus como una emergencia global. Hasta la fecha, las autoridades chinas, donde está el foco de la epidemia, hablan de 17.238 afectados y 361 muertos. Mientras tanto, millones de personas han sido aisladas en Wuhan.
Ante esta situación, la Santa Sede ha querido contribuir en esta lucha contra el virus y para ello ha donado miles de máscaras protectoras a las provincias chinas más afectadas por este brote.
La oficina de prensa de la Santa Sede ha confirmado la información del diario chino The Global Times, que afirmaba que el Vaticano había enviado entre 600.000 y 700.000 mascarillas a China.
Las máscaras están destinadas a las provincias de Hubei, Zhejiang y Fujian. Es una iniciativa conjunta de la Limosnería Apostólica y la Iglesia China en Italia, en colaboración con la Farmacia del Vaticano, afirma la nota de la Santa Sede. El sacerdote chino An Duo, vicerrector del Colegio Urbano de Roma, afirmó que la donación había sido posible gracias a la ayuda del cardenal Krajewski, actual limosnero.
De este modo, las miles de mascarillas fueron pagadas por el Vaticano y la comunidad católica china en Italia, mientras que distintas compañías aéreas proporcionaron que el viaje fuera gratuito.
En su homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta de este 4 de febrero, el Papa Francisco invitó a sentir la paternidad de Dios en los momentos difíciles de la vida y explicó que nunca niega su paternidad.
En esta línea, el Santo Padre recordó que Jesús lloró en Jerusalén porque no dejamos que Él nos ame y animó que, en el momento de la tentación, en el momento del pecado, en el momento en que nos alejamos de Dios, tratemos de escuchar esta voz. «Hijo mío, hija mía, ¿por qué?».
Nos hará bien en los malos momentos de nuestra vida. Todos tenemos momentos de pecado, momentos de alejamiento de Dios. El escuchar esta voz en el corazón, «Hijo mío, hija mía, ¿qué estás haciendo? No te suicides, por favor. Morí por ti», afirmó el Papa.
El Papa Francisco continuó este miércoles con sus catequesis sobre las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo durante la audiencia general, donde puso el énfasis en que «de los pobres de espíritu es el reino de Dios».
De este modo, el pontífice indicó que Jesús proclamó el camino de la felicidad con un anuncio que resulta paradójico y que es esta bienaventuranza. Se trata, agregó, de un camino sorprendente y un extraño objeto de beatitud, la pobreza.
¿Qué es lo que se entiende aquí con «pobres?», se preguntó Francisco. Y explicó que, si Mateo usara solo esta palabra, el significado sería simplemente económico. Son, sin embargo, este evangelio, a diferencia del de Lucas, que habla de los pobres de espíritu.
Para el Papa, el espíritu, según la Biblia, es el soplo de vida que Dios transmitió a Adán. Es nuestra dimensión más íntima, digamos la dimensión espiritual, la más íntima, aquella que nos hace personas humanas, el núcleo profundo de nuestro ser.
Por ello señaló que los pobres de espíritu son aquellos que son y se sienten pobres en lo íntimo de su ser. Jesús los proclamaba bienaventurados porque ellos pertenecen al reino de los cielos.
Sin embargo, el Papa dijo que muchas veces se nos dice lo contrario, es decir, que se necesita ser algo en la vida, ser alguien, se necesita tener un nombre. Y de ahí nace la soledad y la infelicidad. Si yo debo ser alguien, estoy en competición con los demás y vivo en la preocupación obsesiva por mi ego. Si no acepto ser pobre, empiezo a odiar todo aquello que me recuerda mi fragilidad.
Cada uno delante de sí mismo sabe bien que, por mucho que se haga, siempre queda uno radicalmente incompleto y vulnerable. No existe un maquillaje que cubra esa vulnerabilidad. Cada uno de nosotros es vulnerable por dentro y debe ver dónde, agregó durante su catequesis.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.